bailamos los cubanos.
Raga chaga, raga chaga, raga chaga.
Papi, raga chaga, raga chaga, raga chaga.
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 Muy buenos días tengan todos los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Pero fundamentalmente, eso me recuerda a mi apóstol Morel. Pero fundamentalmente los que están ahí dentro de esa isla nuestra, donde hay unos problemas gravísimos estomacales en los últimos días, desde que han anunciado el advenimiento de que van a poner en práctica el artículo del capítulo 3 y 4 de la ley Helms-Burton. Pero bueno, eso no es lo importante, porque en definitiva a ninguno de nosotros eso nos afecta, ni incluso a ninguno de ustedes que están ahí, salvo a dos o tres que sí les va a afectar. Seguimos hablando de eso porque me gusta. Es interesante lo que está sucediendo. Hoy estamos de plácemes, hoy estamos de fiesta, de party, porque nos acompaña, además del anciano que produce este programa, que les voy a decir una cosa. Anciano, pero vino a arreglar una luz aquí adentro y se agachó de manera que yo no puedo hacer. Y él me dice, ¿cómo que tú no te puedes agachar? Y yo, no, yo me puedo agachar. La cosa es levantarme. Ahí es donde viene lo complicado. Ese señor todavía, con los 83 años que tiene, se agacha y se levanta. Se ve que él se ejercita en el barco con su profesión de pescador. Él se ejercita bastante. Mi nombre es Gilberto Reyes, el de él es Pablo Fuentes Viñol, y decía que estábamos de plácemes, estábamos contentos, orgullosos de lo que va a suceder hoy. ¿Por qué? Ahí la voz del níquel, señoras y señores, con nosotros.
¡Niño!
¿Cómo uno puede lograr eso, eh?
¡Niño!
¿Quién fue ese, tú? Ese es Tres Patines, ¿no? Pues sonó igual que Tres Patines.
¡Niño!
Bueno, estamos hoy los tres acá fiestando porque Mike, que anda por ahí, no llegó hoy al trabajo de mesa. No llegó al trabajo de mesa, estaba durmiendo. Y entonces le pidió al Kili que pusiera su cara, porque ya ustedes recuerdan lo que pasó el antier, que él no vino al trabajo de mesa y hubo bastantes irregularidades en el programa, a pesar de que lo habíamos preparado bien. Y nada, esas cosas que pasan. Y entonces llamó al Kili y le dijo, pon la cara. Y Kili, que tiene una suegra, que Dios se la bendiga, a pesar de que muchas personas puedan hablar boberías de ella, sacó la cara por su amigo, porque en definitiva, para eso, that's what friends are for, para eso son los amigos. Ya presentado el equipo que me acompaña en el día de hoy, en esta...
Oye al otro.
En esta cosa que hacemos de lunes a viernes a las 10 de la mañana y que se llama el revoltillo. Tenemos un email al cual usted puede escribirnos. Radio Revoltillo. ¡Ave María! Esto me recuerda a Tito Gómez estando en una gira con el grupo Cambray. Pregunta a Alicia. Tito Gómez estaba. Íbamos a una presentación y le pregunto a Tito Gómez, Tito, ¿tú nunca te has quedado ronco? Digo, no. Una vez me quedé ronco cuando allá en la televisión, en radio, en algo que iba a hacer. ¿Y qué hiciste? Se me metió en un cuarto y metí cuatro berridos y se me quitó. ¿Qué? Cuando Dios toca a la gente es una maravilla. Voy por la vereda tropical. Bueno, radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. Nos pueden llamar al número telefónico 305-437-7118, 305-437-7198. Cuando les digo este tipo de cosas, lo hago con mucha contentura, sobre todo los viernes en que nosotros no estamos acá. Esto que veis y que escucháis es un holograma. No somos nosotros. Los viernes se acabó la semana, destapamos la botella de Coca-Cola, de lo que sea, de lo que tomemos nosotros. Que nosotros últimamente estamos tomando mucha agua mineral, agua con globito, que le decimos nosotros los cubanos.
Por ser día tan especial, dejando viernes social.
Bueno, para Viñoli es viernes social. Pero para Pepe Forte y para Orlando González Esteva, hoy, y para muchos otros católicos, hoy es el Viernes Santo. Pascua Florida, o como le quieran llamar. El caso es que tanto Pepe Forte como Orlando González Esteva hoy van a hablar del Viernes Santo. Pero de manera que todos, creyentes, agnósticos y ateos, comprendan por qué se trata de un día sobre el que vale la pena reflexionar. Y nos cuenta Orlando, va a ser algo más. Va a recordar la relación con Dios de dos poetas cubanos fusilados en el siglo XIX. Así que ya lo saben. Hoy, cuando se acabe esto que estáis escuchando aquí y comience Orlando González Esteva, va a compartir con ustedes la significación del Viernes Santo de una manera muy especial y a relacionarla con dos poetas que fueron fusilados en el siglo XIX. Así que no se lo pierdan a las 11 y, por supuesto, a las 10 de la noche. Pepe Forte lo hará de otra manera. Pepe Forte, un católico practicante, lo ha confesado aquí entre nosotros, una persona a quien respetamos y queremos, un día como hoy que no se le puede decir nada, ¿no? ¿Eh, Viñoli? ¿Sí? Hoy sí se... No, porque es Viernes Santo y él es practicante, él lo dice. Él es católico practicante y, por tanto, pues, nada. También estamos en SiriusXM y hoy prepárense los camioneros porque les tengo un pequeño regalo a los camioneros. Viñoli y yo decidimos compartirlo con ustedes para hacerle algo diferente, algo que les guste. Ustedes están ahí en sus camiones, aterrillados, como dirían allá en Las Villas, en el Escambray, aterrillado manejando. Y bueno, un regalito de vez en cuando no viene mal, sobre todo hoy que es viernes, para terminar esto. Hoy vamos a seguir porque no hay nada más rico que cuando alguien brinca. Lo hemos comentado aquí varias veces. O sea, nada mejor que coger a una persona para sopa, esa persona, o sea, para bonche, para tus cosas, que esa persona se endiable, por decirlo de una manera, tú sabes, se moleste. ¡Cabrón! Ahí, eso, en definitiva. Y uno lo disfruta mucho y, por supuesto, que le cae arriba. Entonces, como ahora está lo del capítulo 3 y 4 de la ley Halliburton, he ido, me estoy cultivando acerca de esto. Hasta he leído a cosas de leyes y abogados. Y cuando leo un par de noticias que salen hoy, pero no es fuera, no es la gusanera, no. Estas noticias son de Cuba, salidas de Cuba. Cuencuentro, creo que se llama, una página que tienen en el de eso, y otra que no sé si habrá salido directamente en el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, que tiene, una tiene que ver con los CDR y otra tiene que ver con los CDR, los rezagos del capitalismo, que después de 60 años están cada vez más firmes. Hay dos cosas: o el capitalismo es muy bueno o es muy difícil de romper, porque si a esta altura del juego todavía ustedes, hablo del gobierno, de la tiranía esta, de esta gente, con sus CDR a la cabeza, tienen esos problemas, eso quiere decir solo una cosa: o son ineficientes, o de verdad que el embargo ha funcionado muy bien para no permitirles que ustedes acaben con esos rezagos capitalistas. Pero casi siempre son los malos, porque tú dices, si Machado hacía 6 millones de toneladas de azúcar, ¿por qué tú haces ahora 1.1? Debía tener los rezagos capitalistas, eso, ¿no? Si el mamey, en lugar de producirse en Bulgaria, se producía en Cuba, se cosechaba en Cuba, perdiste. Rezago capitalista que se borró. Ahora, los otros se mantienen, que ya son otra cosa. Estamos también en Facebook Live, lo puedes compartir con nosotros y puedes compártelo, porque es bueno que haya cubanos en todas partes, que sepan que no todos los cubanos somos buenos en lo que hacemos, que hay... Somos algunos cubanos que no sabemos hacer lo que hacemos, pero bueno, que tuvimos la oportunidad, por esas cosas de la vida, de poder compartir con ustedes en un programa como este. Y nada, lo estamos invitando a que lo compartan con nosotros. ¿Algo más no nos falta? Ya dimos el teléfono, dimos la dirección. SiriusXM, canal 153. No lo dije, canal 153. Ahí estamos. Para nosotros, como le dije, es un placer poder compartir este viernes. Y si me ves algo... desordenado, es porque son tantas las cosas que yo sé que me voy a quedar a la mitad del camino. Pero vamos a empezar en materia ya. Los CDR, o sea, llaman a los CDR a luchar contra no el embargo, no el imperialismo brutal, no el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no. Llama a los CDR a luchar, nada más y nada menos que contra la prostitución, proxenetismo y tráfico de drogas.
En cada cuadra un comité, en cada barrio.
Imagínense ustedes que a 60 años, yo siempre lo he dicho en otras ocasiones, Cuba era el prostíbulo de los Estados Unidos antes del 59. Era horrible, ¿no? Pero bueno, todo estaba ubicado, Pajarito, todos los barrios estos de la prostitución. Pero bueno, era el prostíbulo de los Estados Unidos, según cuentan. Y ahora, a 60 años de luchar en contra de esos rezagos que solo el capitalismo trae, resulta que tenemos más. Esos mismos rezagos del capitalismo, pero no el mamey de Bulgaria, que es el, bueno, el rezago. O la fabricación de azúcar en el Machadato. ¡Qué horror! Y se han puesto a gozar la gente porque ayer estaba comentando con un grupo de amigos sobre la sal. 111.000 kilómetros cuadrados de isla alargada, ni siquiera redonda. Pues si fuera redonda sería más difícil llegar a las puntas, ¿no? Lo más lejos que me quedaba a mí el mar era Nuevita. Y en dos patadas estábamos ahí con el viejo cantando ranchera. En un momentico. Y no hay sal. Niño. Todavía el azúcar. Bah, hay que, tú sabes, los bueyes, las carretas. Llegas a 6 millones. Ahora tienes tractores y llegas a 1.1 millón. Es medio complicado entender eso, ¿no? O sea, yo creo que los rezagos capitalistas. Ahí hubo una confusión. Vamos a borrar los rezagos capitalistas. Y lo que hicieron fue borrar la parte buena del capitalismo. O sea, la intención de crecer, el adelanto. Hoy estaba leyendo una cosa y la puse y le dije a Viñoli, si esto es con mi hija, ¿qué pasará cuando sea abuelo? Pues se lo digo a él porque ustedes saben lo guanajo que se pone él con las nietas. Pero lo que me importa es porque eso que escribí hace 3 años a mi hija, le dije, comprendió en este país que el cielo es el punto de partida, no es el fin. El cielo es el punto de partida. Esa es la diferencia. Esta es la parte del capitalismo que debíamos haber aupado, no borrado, haber quitado la prostitución, el proxenetismo, la droga, la delincuencia, el robo. Hubiera sido más fácil, más rico, hubiera tenido más swing. Más gracioso. Exactamente, exactamente. Ellos lograron borrar el capitalismo, pero para ustedes, para el pueblo. Y para ellos entonces el socialismo se quedó con la gente y ellos se quedaron con el capitalismo. Porque siguen comiendo el mamey de Bulgaria, se lo mandan de Bulgaria. Hoy cumple 49 años un cantante nacido en San Juan, Puerto Rico, y contrario a lo que ustedes puedan pensar, no es ni reggaetonero, ni salsero, ninguna de las dos cosas. Uno de los artistas hispanoamericanos más populares y de mayor éxito en la historia y un auténtico icono. No, me mata en defensa de la lengua. Ícono latinoamericano. Ícono. ¿Es icono o ícono? Debía llevar acento. Tú no lo pusiste. Se dice de las dos maneras. Es como la sartén o el sartén. Ya. Las ventas de los discos superan las cifras de los 100 millones de copias y ha sido premiado con 5 Grammy y 4 Grammy Latino, entre otras muchas distinciones. Esta canción que vamos a compartir hoy es muy especial. Muy especial porque es una canción que la escribió un mexicano. Y ha sido, qué sé yo, Mahoma. Ha cantado canciones de este hombre. Violinista era el tipo. Y es linda. Y es linda canción. Yo nunca le he prestado mucha atención. Me gusta la música y eso. Pero voy a escuchar un poquito el pedacito de la letra. Y entonces tú dices, bueno, ¿cómo se dice a esa pieza que usan las mujeres. Él, ¿no? Y porque esto es la biquina. Luis Miguel.
Solitaria camina la biquina. La gente se pone a murmurar. Dicen que tiene una pena. Dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permite la quieran consolar. Pasa luciendo su...
Imagínense ustedes que canciones de este señor, no de Luis Miguel, sino del autor, que ahora no recuerdo, no, en serio, porque ni siquiera lo anoté, estoy como Pepe Forte. Pero gente que han cantado canciones de este hombre: Pedro Vargas, Libertad Lamarque, Sonia Miriam, José José, José Alfredo Jiménez, Amalia Mendoza, Faith Villa, Domenico Maduño, Caterina Valente, Antonio Prieto, Pepe Jara, Luis Miguel, Lucero. Y desde que el mariachi, y hasta el mariachi Vargas, solo por mencionar unos poquitos que han hecho la música de él, es uno de los más prominentes compositores mexicanos de las últimas 5 décadas. ¡Qué maravilla! Pero Luis Miguel ha publicado 23 álbumes, por Dios. Y desde el año 87, en el 2013, concluyó un tour de 223 conciertos por 22 países que comenzó en el 2010 realizando la gira más grande protagonizada por un cantante latinoamericano. En el 2016, tras 10 años sin publicar un éxito y haber roto relaciones con las salas más importantes de México y Estados Unidos, se especuló con una depresión que le forzó a dejar plantado a sus fans un par de veces, y por otro lado, se ha visto envuelto últimamente en varios litigios legales en los que se reclaman grandes sumas de dinero. Es lo mismo que vamos a hablar con lo de el embargo y la ley Helfgott. Bueno, después de hablar de los CDR, que ahora están luchando con los rezagos del capitalismo luego de 60 años de luchar contra él. Oye, son duros esta gente. Esta gente, cuando les da por una cosa, no hay manera de que, ¿no? De que puedan quitárselo de arriba. Ahora resulta que hay una señora que es la contralora. Cuba nunca tuvo contralor después del 59. Pero bueno, ahora tienen contralor. Y resulta que esta contralora ha dado una noticia que me encanta, que ha sido muy importante, porque yo pregunto, ¿qué tiene que ver el embargo? Y una de las cosas que dicen, que decía, desde el comandante en polvo lo decía, de que el embargo ha causado mucho daño a Cuba, y por tanto Estados Unidos tiene que pagarle más de lo que Cuba tendría que pagarle a Estados Unidos por robar propiedades de cubanos. Que conste, el aeropuerto José Martí y Cubana de Aviación no era de los Estados Unidos. Hablo como el comandante en polvo para que usted entienda. El aeropuerto José Martí y Cubana de Aviación eran de dueños cubanos, no de los norteamericanos. Y este se lo robó a su gente. Él siempre nos odió. Él no pudo. Gallego al fin. No podía con nosotros. Qué cosa más grande es. Bueno, ustedes tienen idea, porque últimamente me ha dado por los números, estoy como el comandante en polvo, pero ¿saben lo que es el 68% de algo? Es mucho más de la mitad. Más de la mitad. Bueno, el caso es que el 68% de los daños económicos que han sido provocados en los últimos tiempos, en el último año en Cuba, no es el embargo. No es ni Helms, ni el retirado Borton. No, señor mío. Es cadena de impagos con una cifra ascendente a más de 1.579 millones de pesos en moneda total. Moneda total, le explico. Eso no lo hace nadie en el mundo. Moneda total quiere decir todas esas cosas que tienen ellos. El peso, el chavito, el dólar, junto todo eso. 1.579 millones de pesos en moneda total. La contralora, la señora se llama Gladys Bejerano, vestida de verde olivo. O sea, igual, el contralor es parte del ejército, ¿me puedes explicar? Y del gobierno. No hay nada dividido. Por eso cuando la gente dice, no, porque Trump no puede hacer absolutamente nada. La contralora, la señora, sale la foto en Cibercuba con su uniforme verde olivo. Y es la, no sé qué cosa, de la Asamblea Nacional. Esto está en ellos. Ellos no reparten para nadie. No pueden. Entonces cuando dicen, no, la ley es burda, va a acabar con la gente que está en la calle.
El chivo con la llave del jardín.
El chivo con la llave del jardín, imagínate tú. No, si ayer lo estaba diciendo, digo, Armandito, nuestro querido Armandito allá desde España, dice, pone que esto, que va a acabar. Primero, todo el mundo apoya que le aprieten las tuercas a Maduro. Y entonces cuando dice, vamos a apretar las tuercas a esta gente, porque ustedes, yo le decía ayer a él, a ver, cuéntame, si una lata de pollo a la jardinera y una botella de coñac Ararat, cuando la Unión Soviética enviaba $300 diarios en razón de petróleo, comida, todas esas cosas, eran $300 diarios por cabeza, entre todo lo que enviaba. Y nosotros recibíamos una lata, ya estoy haciendo una lata de pollo a jardinera y podíamos comprar una botella de coñac Arará, por decirlo de alguna manera. Si esto es vivir bien, entonces no me compliques la vida. Entonces olvídate del embargo y olvídate de todo. Porque si tú te conformas con una lata de pollo a la jardinera y una botella de coñac Arará, por Dios, recibiendo $300 para ti solo, por cada uno de nosotros, pero no, se dedicaban a reexportar el petróleo que le enviaba la Unión Soviética, los alimentos que le enviaba la Unión Soviética, los bienes de insumo que le mandaba la Unión Soviética. Y entonces tú dices, por Dios, no jorobe. Según informó esta señorita, fue en Cuba Debate, donde salió que es la de ellos. Pero por esos hechos han sido declarados responsables 1.427 personas y de ellas 1.425 se le han aplicado medidas disciplinarias. Después de 60 años seguimos robando, seguimos delinquiendo, somos lo peor. Creado por ustedes, el bloqueo no tiene absolutamente nada que ver con este déficit que tienen ustedes. Porque si no lo hubiera, lo que robarían era más, ¿no? O sea, no hay. Pero si fuera bozal abierto, entonces las deudas, porque el problema de Cuba es eso, que no paga. Le debe a la Mahoma. Todo el que va ahí no va porque quiere, tú sabes, aquí es magnífico invertir. No, es que le deben tanto dinero que dice, déjame estar cerca, ¿no? A ver si se me pega, aunque sea algo, o le tumbo algo. Y esto que son unos caimanes, no cocodrilo, caimanes, porque el cocodrilo capaz que se lo coman. Estos que son unos caimanes van y le sacan a los... Se me ha olvidado de qué isla son los tipos o de dónde son de España, que le fachan el dinero. A las 6 de la tarde ya no queda un dólar en ese hotel, porque la gente llega y los cambia en chavito, en CUC, de eso que le dicen ellos. Ahora, toda esta gente presa, de eso nadie se entera, ya nos vamos, ¿no? Nos vamos un momentico, vamos a regresar un ratico. Tú vas a poner lo del... No. Después pon, pon lo que te dé la gana, que tú eres el... Vamos a informar. Regresamos.
El Rebotillo es donde Gilberto te espera. Un programa divertido, lo que le gusta a cualquiera. El Rebotillo es donde Gilberto te espera. Llena la su cubanía con la verdad.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Thank you. ¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. Washington evalúa acabar con algunas de las 12 categorías que permiten a los estadounidenses viajar a Cuba, según dijo a la agencia EFE la número 2 del Departamento de Estado para Latinoamérica, Carrie Filippetti. La medida podría afectar a las aerolíneas y cruceros. En este momento se está considerando si se deben autorizar viajes que no sean por motivos familiares, porque se busca evitar que el dinero de los viajeros vaya a parar a las manos del régimen cubano, señaló Filippetti. La funcionaria no concretó cuándo se decidirá qué categorías permanecen y cuáles se eliminan, pero fuentes del Departamento del Tesoro dijeron a EFE que la decisión se tomará en los próximos meses. Y el primer año de gobierno de Miguel Díaz-Canel ha coincidido con eventos externos importantes. El politólogo y economista Enix Berríos analiza cómo ha transcurrido ese periodo para el país.
Por una parte, la debacle de la dictadura, en este caso chavista, y al mismo tiempo la llegada al gobierno de los Estados Unidos, que ha hecho trizas toda la política internacional de la administración anterior hacia Cuba. Por una parte, ha recrudecido la economía cubana por las carencias de las apoyaturas externas. Por la otra parte, el recrudecimiento del diferendo cubano-americano por la llegada de la nueva administración en Estados Unidos ha puesto en crisis a su vez todo el entramado de la economía cubana por falta de inversiones, por el recrudecimiento del embargo. Y al mismo tiempo que ha también, por ejemplo, está la capacidad de solvencia, de solución a los problemas internos de Cuba, responde más a un modelo fallido nuestro, que ha estado supeditado y ha estado dependiente a los factores coyunturales de la geopolítica y la geoeconomía. Y entonces eso es lo que ha conllevado, entre otras cosas, al estado carencial que tenemos hoy en Cuba. Hay que considerar otros factores. La desaparición en el espacio político. El año 2018 fue un año de un maratón electoral en todas las Américas. Esa pérdida de esos gobiernos que representaban apoyaturas ideológicas y también económicas, evidentemente repercutieron en el estado carencial y en el estado de la economía cubana, porque la mayor ingreso en moneda libremente convertible, que es el principal problema económico que tiene Cuba, venía justamente de una coyuntura favorable por la exportación de servicios profesionales, en este caso al Brasil, en este caso a la República de Venezuela, en este caso al Ecuador. Los eventos, no solamente el tornado que afectó a la capital de la República, es que también anteriormente habían huracanes, fenómenos climatológicos extremos, pero también la sequía.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, resaltó la importancia de los medios de comunicación en momentos en que la organización Reporteros Sin Fronteras augura un período sombrío en el país para la democracia y la libertad de prensa. Nos informa la agencia francesa de prensa desde Brasil.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, resaltó el jueves la importancia de los medios durante la conmemoración del Día del Ejército.
¡Nos precisamos de vocês!
Necesitamos de los medios para que la llama de la democracia no se apague. Necesitamos cada vez más de ustedes. Palabras, letras, imágenes que emanen de la verdad.
Con su discurso, el mandatario quiso enviar un mensaje de apaciguamiento a la prensa. En tanto, la organización Reporteros Sin Fronteras informó en Río de Janeiro que Brasil sigue siendo uno de los países más violentos para ejercer el periodismo y que la elección de Bolsonaro augura un periodo sombrío para la democracia y la libertad de prensa. Luego de la campaña electoral marcada por el discurso de odio, la desinformación, la violencia contra los periodistas y el desprecio por los derechos humanos, Brasil cayó al lugar 105, perdiendo 3 posiciones en la clasificación mundial de libertad de prensa 2019 y acercándose a la zona roja.
Tenemos una desconfianza generalizada que viene del nivel más alto del Estado, bajando a los llamados partidarios del gobierno, a quienes no les asusta atacar periodistas directamente en redes sociales, insultarlos, difamarlos y enviarles amenazas de muerte.
El organismo internacional recordó el papel primordial de WhatsApp en la campaña electoral brasileña, canal por el cual circularon informaciones falsas, destinadas sobre todo a desacreditar el trabajo de los periodistas críticos con Bolsonaro.
Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora les invitamos a continuar escuchando El Revoltillo con Gilberto Reyes. Buenos días.
Abre la ventana que vive la mañana. Y la cocina.
¡Aire!
¡Aire! ¡Aire! ¡Aire! balcón para la casa. Aire, aire, pasa, pasa, que tenga la puerta abierta, la alegría para la casa.
Muchísimas gracias al señor Luján por enviarlos a ustedes a que sigan escuchando esto. Recuerden de compartir nuestro Facebook Live para, no sé, a alguien le va a llegar que nos va a ayudar. Hoy cumple 64 años este señor José Mercé. José Mercé, cantaor flamenco. ¿Por qué cantaor, Viñoli? Tú que eres el que sabes más de esto. Porque son andaluces, flamenco español. José Mercé, nacido en el barrio de Santiago de Jerez de la Frontera, en Cádiz, gaditano el hombre. Miembro de una saga de cantadores gitanos, marchó a Madrid con 13 años para grabar su primer disco acompañado a la guitarra por Manolo Sanlúcar, nada más y nada menos, y Paco de Lucía, por si fuera poco. Posteriormente trabajó en la compañía de Antonio Gades y participó en las películas Bodas de Sangre y Flamenco de Saura. Su actuación en el Teatro Real, siendo el primer gitano que actuó en el mismo. Bueno, yo no sé si algún reggaetonero ha trabajado allá en el Carnegie Hall, en el Madison Square Garden. No, Gilberto Santa Rosa sí ha cantado en el Madison Square Garden.
Pero ahí se va a hacer música.
Ahí se va a hacer música, ¿no? Ya. Ustedes lo oyeron. Su actuación en el Teatro Real, que fue el primero, representó un avance importante en su carrera, pasando a ser el cantador flamenco más conocido por el gran público. José Mercé.
No ha de pasar, que no, no nos conviene. Si tendrá mi Teali Rosau, mi Teali Rosau, mi Teali Rosau.
Bueno, han compartido mucha gente acá con nosotros aquí. Ponen unos mensajes aquí, se me que no entiendo. María Cruz Velázquez, buenos días. Irela Mendoza, Dexter Pérez Rodríguez, hola, buenos días. Roberto Alemán, eso se llama educación. Perdón, que como llego ya tarde, no llegamos a ver qué es lo que pasa. Víctor Pérez, buen viernes de Semana Santa. Aboin Televaisus, saludos, Aboin. Me encantan tus opiniones y ojalá que nos podamos sentar un día, pero son muchas, entonces no puedo. Dice Dexter Pérez Rodríguez, no utilices el término de gusano para referirte a los cubanos que están en el exilio, porque así fue como los calificó el narcoterrorista, tú dices el nombre, yo no lo digo, el comandante en polvo. Yo digo gusano porque si ser gusano es estar en contra de la tiranía y es hablar mal de ellos y gusanear, como hacemos aquí mucho. Ya tengo a Yoyo y a Lilo, que los dos vienen aquí, entre tantas cosas, a gusanear. Yo soy gusano, si es así. Pero bueno, no importa, cada uno tiene su opinión. Y, Tulevaisus, eso me encantó. Quieren activar la chivatería porque están asustados. Están Esteban García también, Carmen María, se va a formar un sale que entro cuando vayan a reclamar lo suyo. Lilo Vilaplana, buen día, mi hermano, buen día, hermano mío. Sí, lo tengo aquí. Lilo me dice que hoy cumple un año en El Poder, el Perro, él. Canel, yo tengo ahí un resumito, más o menos, para divertirnos un poco. Dexter, Elizabeth Hernández, no es la sal ni el azúcar lo que falta en Cuba. Lo que falta es la libertad. Es la falta de respeto, no. Es la falta de respeto, no. Es libertad lo que falta. Si hubiera libertad, no había falta de respeto por parte de nadie. O habría, pero se castigaría. Carmen, felicidades. Muy bueno su programa. Gracias. Mike, hay gente que piensa que esto es un programa. ¿Tú ves? Albertico Rodríguez. Saludos, Ibe. Abe. Un grande del radio. Mike, tu socio, Albertico Rodríguez. Sí. ¿Quién más? Lilo, dice Lilo, hoy se cumple, sí, un año. Todavía nadie ha respondido quién perdió en esas elecciones. Sí, Lilo ha estado conectado con eso. Robertillo, lo que sea, ¿quién más? Goel Aldana Cabrera, ¿qué le habrá pasado a Mayra? Nuestra amiga de Alemania. Manuel Almaguer, Goel Aldana Cabrera. ¿Cómo fue la cosa del hotel que se llevaron los dólares? Esto fue una noticia que puso Armandito. Hay una compañía, ahora no me acuerdo si es Canaria o de Palma. El caso es que tienen una serie de hoteles allá en Cuba y la corporación Gaesa, que son los militares, llegan a las 6 de la tarde, antes de las 6 de la tarde, y se llevan todos los dólares. Los turistas llegan y tienen que cambiar. Tú sabes, en Cuba no pueden usar el dólar. Entonces, los turistas llegan, cambian sus dólares y los tipos llegan antes de las 6 de la tarde, recogen todo. todos los dólares que cambió el hotel y se lo llevan. Y tú no puedes comprar las cosas para el hotel con los CUC, con los papelitos esos que regalan ellos que lo cambian por dólar. Oro por baratija. Están como los españoles con los indios. El caso es que tú no puedes cambiar eso. Y ellos no tienen dinero porque se lo llevan antes de que se acabe. No el CUC, sino el dólar. Bueno, hacemos una pequeña pausa porque es muy importante. Oscarito de Paseo también con nosotros, Pepe Sánchez, mi compadre. Buenos días. Oscar Luis Milián Reynoso y muchas personas más compartiendo con nosotros. Hoy es viernes. Además del holograma que hay aquí, hoy siempre acostumbramos a no tener un holograma, sino a compartir con una persona que tiene un programa acá y que tiene un programa y que lo hemos descubierto aquí y que nos da muchísimo gusto compartir con él y que hemos logrado entre todos crear esto que hace Luján o lo que hace Joan, que todos nos promovamos entre nosotros, porque en definitiva lo que pretendemos con esto no es más que ustedes les llegue lo que ellos no le dan. Como todos los viernes, aquí está Alfredito Rodríguez.
¿Qué pasó?
Oye, era mismo. Me encantó.
Parecía que iba a decir de primera base.
O sea, que hay una anécdota de un... El látigo de la bachata. Viñoles, sí, le encanta ponerle nombre. Bueno, él lo inició él mismo. Hay una anécdota en Matanzas que se inauguraba una casa de la cultura y el mismo tipo que anunciaba en los actos públicos políticos era el mismo que anunciaba en el cabaret del pueblo de ahí, de la ciudad de Matanzas. Y un día venía Hart, cuando aquello Hart, el ministro, era el ministro de cultura y iba a ir a la inauguración, pero no había llegado. Uh-huh. Entonces el tipo, muy, tú sabes, circunspecto, dice: buenas noches, compañeros, hoy tendremos con nosotros a la presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, fulana de tal, bla, 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 el presidente del Poder Popular, fulano de tal, bla, bla, bla. Y no había llegado, él no presenta Hart, ¿sabes? Y cómo se va, y sin más damos inicio a la inauguración de acá, la Casa de la Cultura, de las Atenas de Cuba. Se vira y cuando se vira pone un pie en la escalera y alguien le dice: ¡de buen ministro! Y el tipo se vira y dice: ¡por si fuera poco, lluvia de estrellas, Armando Hart! Esas cosas son tan buenas. A mí me la hicieron. Y
a
yo
mí me dijeron que a mí me
vale
que
la
hizo
pena.
Hasta una fanfarria.
¿Qué hizo? ¡Tan, tan, sí, tan!
No, hizo pa, 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 pa.
Eso es muy bueno. Alfredo Rodríguez, ahora.
Oye,
además.
Que tengo que venir, que sigo recibiendo mensajes. Oye, te juro,
no,
sigo
no,
recibiendo
no,
mensajes diciendo.
No, a mí lo que me gusta es el mensaje de Alfredito ayer. Dígole: Alfred, sí. Acá ya, tú sabes, en este país hay libertad de religión, además, entre uh-huh. otras cosas. Uh-huh. Y entonces esta gente, por suerte para nosotros, no cogen el Viernes Santo. Tú sabes, porque así cobramos. Ellos sí. No, ellos cobran de todas maneras, pero nosotros. Y Alfred me mandó un mensaje ayer, me dijo: ¿qué? ¿Mañana? Y digo: sí, porque él estaba grabando, porque ahora además hace un programa de televisión. Decías sí. Que recibes muchos emails.
Sí, de que venga aquí a Revoltillo.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
No, no, tienes que venir siempre.
Eso y que se reúnen 9, 10 personas en el patio de allá, creo que Yanela Lucía, para allá en Santi Espíritu, y Adriano por otra parte, y en realidad mucha, Ada, mucha gente. Pero no dejes de ir al Revoltillo los viernes. Y bueno, pero es que para mí es un gustazo venir aquí y ver a Mai, a Viñoli Junior, a Viñoli Junior un poquito mayor, a ti, es una maravilla. Hasta ahora mismo estuve conversando con Pepe Fuerte, bueno, conversando no, oyendo a Pepe.
Oyendo a Pepe, ya, me extrañaba que te hubiera sido tan fácil, ¿no? ¿Hoy de qué? No, ¿hoy no, que maravilla. No tienes hoy de lo que va a hablar? Hoy no lo tienes, porque Viñoli siempre... Sí, pero no lo tienes grabado por él, porque él, tú quieres oír, ponte los audífonos para que escuches lo que Pepe Forte llevó al programa. Son estos. Lo que Pepe Forte llevó ayer al programa, al programa de él. Espérate un segundo para que lo oiga Alfred. Dale.
Ortrótopo. A ver, ortrótopo. No, es ortótropo, es al revés. Ortótropo.
Todavía hoy. Todavía hoy yo no sé de qué trató el programa.
De ortótropa cosa.
Ortótropo. Parece que es ortótropo al final.
Ortótropo, pero ¿qué quiere decir ortótropo?
No sé, no, yo no, ya yo estoy demasiado. Ortotropédico. O zapatos ortotropédicos. Bueno, Alfredo decía, está en la televisión acá en Radio, en TV Martí también.
Sí, sí.
Y por supuesto tiene su programa los sábados y los domingos a las 10 de la mañana.
Así es.
Se llama, y que el email es enfamiliamartí@gmail.com.
Al fin me lo aprendí. Eso es correcto.
Eso es correcto. Eso es correcto, compañero.
Eso es correcto.
Entonces, ¿qué hay para este fin de semana?
Cantantes cubanas en el exilio. Ya, tú se imaginas.
Qué rico. Son
muchas.
Qué rico. ¿Trajiste a alguien o...?
Muchas. No, en realidad, pero hice un programa divino, aparte de recordar, bueno, ¿qué te digo? Desde las primeras que llegaron al exilio hasta las que siguen llegando.
Hasta las que siguen llegando.
Hasta las que
todo
siguen
todo lo que han hecho.
Entre que caben tres, como decía Pototo y Filomeno.
Pototo y Filomeno.
No, una maravilla aquello de que no prendan fósforo junto a un muerto.
No prendan fósforo junto a un muerto. Qué maravilla. Era tanta. Yo siempre digo una cosa. Yo no soy ortótropo.
Ortótropo.
Yo tengo que usar zapatos ortotropédicos en el cerebro. Pero la bohemia ayuda mucho al arte. Ya cuando tú instituyes el arte, fíjate que todos los grandes locos estos siempre son un desastre. O sea, siempre hay algo que lo saca de lo normal. Uh-huh. ¿Tú sabes? El sí. que suscribe, por ejemplo.
Sí. El que suscribe.
Él tiene su descarga. Señores, 10 de la mañana sábado, 10 de la mañana uh-huh. el domingo, en familia con Alfredito Rodríguez. Y el email es enfamiliamartí@gmail.com uh-huh. y vamos a conocer... cantante cubano, tú sabes que es muy bueno ese programa porque mucha gente nos escribe, a mí me ha escrito amigos también, oye, ¿qué es de la vida de Mirta? Oye, ¿qué es de la vida de fulana?
Claro.
Porque no saben qué ha pasado, además hay una pila de chisme por ahí, ¿no? Sí. Está trabajando en una factura, a mí, dijo una actriz, en paz descanse, muy amiga mía, por decir, pero había venido por acá a hacer un monólogo y le preguntaron algo y dijo, no, pero en definitiva, él tiene que trabajar en una factoría. Sí, es cierto que tengo que trabajar en una factoría, pero después que trabajo en la factoría, con el dinero que me gano en la factoría, que siempre nos escamoteo eso, el comandante en polvo, allá nada más que se piensa en ganar dinero, después que lo tienen no tienes que pensar en más nada.
Pero hay en trabajar
no,
en
pero es que factoría. Después que lo tienen no tienes que pensar en más nada. Allá tienes que pensar en el dinero, en la comida, en callarte la boca, porque si no te parten las patas, en definitiva. Pero eso es lo más importante. Alfred, placer y medio. Si tiene algo más que decirle a su gente, que son mi gente, que son nuestra gente.
A la gente, fundamentalmente un abrazote a la gente de Cuba. Ayer me escribe alguien y me dijo, ¿sabes qué? Te pusieron en un programa de radio. Entonces, mira, ¿tú sabes lo que es que te pusieron? Y me lo repetían. Y yo, qué
pero
tristeza.
Es normal,
decía,
¿no?
Pero ¿y qué tristeza, por
ya
Dios?
Se pueden vender las casas.
Qué tristeza, por pues Dios, eso, que eso sea una cosa tremenda. Qué mal le hice al mundo yo. Ajá. Para que no te pongan en un programa radio. Aparte, mira, ¿sabes qué? Y se lo digo a todos esos censores y cebadores de veneno y de odio. Como ya dijo Dulce María, Loiná, yo llegué primero, chico.
Me basta. Me basta con tu palabra, vete ya a coger la guagua. Gracias, Alfredito, un placer. Señores, enfamiliamartí@gmail.com. Escríbanle, como digo, que compartan el Facebook Live y estén atentos a Telemartí, que siempre van a encontrar algo. Ahí está. Bueno, les dije temprano que íbamos a hacer... Yo sé, Lilo debe estar brincando ahora en la silla con el movimiento de cámara este que hice, que es medio complicado. Hoy cumple 78 años un señor, lo vimos aquí el otro día con una panameña y se nos borró, porque la panameña estaba más buena que un cumpleaños en Estados Unidos. Es de apellido Braga Moreira, cantautor, cantante y autor de canciones también, brasileiro. En su carrera de más de 50 años ha vendido más de 120 millones de álbumes alrededor del mundo y en América Latina el artista más vendido por delante de los Beatles y Elvis Presley. Para que no te ponga para eso, ¿oíste, Mike? El señor se llama Roberto C. Braga Moreira, más conocido, y esto es lo que le voy a dedicar hoy a los camioneros, a nuestros camioneros, esos tipos que llevan en sus espaldas la cadena Puerto Transporte Economía Interna, los camioneros en Estados Unidos, que son parte del movimiento de la economía de este país. Esta canción es para ustedes, Roberto Carlos.
Cada día por la carretera, noche, madrugada entera, y mi amor aumenta más. porque pienso en ella en el camino. Imagino su cariño y todo el bien que ella me da.
Gracias de verdad para todos los camioneros y toda esa gente que mueven. Dice Drexter Pérez Rodríguez, si usted se identifica con, ¿cómo es? Espérate. Si usted se identifica con el término gusano que utilizó el comandante en polvo, yo no le llamo como tú le llamas. El comandante en polvo, para definir a los cubanos que se marcharon de Cuba por problemas políticos, es su decisión. Yo, por respeto a todos ellos, los llamo por su verdadero nombre. Opositores. Opositores es una palabra muy boa. No, no, yo estoy en contra de la tiranía. Yo soy gusano porque me da la gana a mí. Y yo no estoy diciendo que los opositores sean gusanos. Es un problema de ellos. Cada uno se define como le da la gana a Drexter. Yo no estoy ofendiendo a nadie. Yo me estoy llamando yo, Lilo y Yoyo, gusano. Y creo que Viñolita, hasta Mike, mira, ahí Mike levantó la mano, que nació aquí en los Estados Unidos. Si fuera por eso, no se podría hablar, no se podría usar rojo, no se podría decir compañero, que son mis compañeros de trabajo, no, usar el rojo sería un pecado, porque eres comunista, que no existen los comunistas, nunca han existido, jamás en la vida han existido los comunistas, no hay. Oye, Mike lo dijo mucho más claro que yo, yo soy un warm and proud, ese me gustó, soy un gusano y orgulloso de serlo.
Soy gusanísimo.
Me gusta más. Me gusta más. Esto, no podría. Contrarrevolucionario. Además, está muy bien dicho, porque es contra esa revolución que el comandante en polvo dijo que era de todos y terminó siendo de él. Pero bueno, definitivamente. Marisa Reyes, familia, buenas tardes, dice. Alguien escribió aquí hablando mal de mí, y tú sabes que últimamente de eso quería hablar también, desde que empezaron los Twitter. Que ellos llegaron tarde a la tuiteadera, es tan desastroso por tu madre. Eso es otra de las muestras que no tiene nada que ver con el embargo. Igual que la prostitución, el robo, y ahora hay que luchar los CR contra eso después de 60 años, esos rezagos capitalistas. Ahora resulta que en el Twitter ellos hay que luchar con la ortografía. Uno me pone aquí, carbo, chivatón, carbo. Ay, Dios mío bendito, ¿qué podemos esperar? Alguien dijo que quién endereza eso. Mira, Raúl Proenza también dice, orgulloso de ser gusano. Y dice, Televaisus, dice, en inglés, Mike, en inglés suena más cool. Warm, eso me gusta. Marta Leo se unió a nosotros. Hay cosas más importantes que el término gusano. Sí, señor. Muy bien dicho. María Reyes. Carlos Lanza, Nicaragua presente. Hicieron un programa especial acá, Carlos Lanza, sobre los nicaragüenses, y eso para nosotros fue un gusto. Bueno, el caso es que Díaz-Canel ya lleva un año, y por supuesto que ustedes saben que además de toda la cantidad de barbaridades que ha hecho, el 19 de abril cumple, y como dice Lilo, 99.83, Lilo, el dato que tengo que llevar aquí, no 98. Parece que alguien se desmayó antes de llegar a la cosa de la votación. Pero él dice quién fue el que perdió con Díaz-Canel. Ahí está Díaz-Canel. Así se pone él cuando tiene que escribir un Twitter. Por eso pone la... ¿Cómo es la palabra? Se me perdió la palabra. La palabra es ineludible. Ineludible. El triunfo de la revolución es ineludible. Es difícil decirlo. Bueno, el caso es que, empezando la primera reunión que tuvo con el Consejo de Ministros, habló de deudas e irregularidades, rezagos capitalistas que mantienen después de 60 años. No el de la comida. Perdón, ese lo perdieron. Viajó por primera vez al extranjero y fue a visitar a Nicolás Maduro, por supuesto. Se fueron a darse baño de masa por todo el país. Por supuesto que es continuidad. Él no habla de que ahora sí vamos a construir el socialismo. Él no puede decir eso. Él tiene que decir, y lo ha repetido en muchísimas ocasiones, que nosotros somos continuidad. Continuidad. Yo prefiero ser gusano, perdón. Vino a Estados Unidos, se reunió en la... Recordó al comandante en polvo y su antiimperialismo, pero inmediatamente se reunió con todos los empresarios que había por acá. Nada de billete. Entró, aquí es donde viene la parte graciosa del espectáculo. Entró a las redes sociales. Y ahí fue donde comenzó su reto inedulible. Inedulible. Ahí fue donde comenzó.
Ortrótopo.
Es un reto ortrótropo. Ahí es donde está. Bueno, él menos inversiones, menos. Ha sido un desastre este primer año del hermano puesto a dedo. Y que yo no sé si llegará a cumplir el periodo. Por cierto, que no sé qué tiempo es, que es presidente, hasta cuándo son las próximas elecciones. 4 años, sí. Ah, están imitando los rezagos capitalistas. 4 años. ¿Y puede estar más de 2 periodos? Porque el comandante en polvo, no. Eso es otra cosa. Eso es, ya sería otra descarga diferente.
Ortrótopo.
Compartan el Facebook Live. Repito, vuelvo otra vez, amenaza la ley, es el bulto de la vivienda de luz. No, señor. Además, sigo leyendo, sigo investigando. Es tan difícil poner una demanda, primero porque tiene que ser más de $50,000. ¿Y ustedes creen que en estos momentos en Cuba, alguna casa de ustedes, no la de ellos, no la de la nieta de... ¿De quién es la nieta que renta casa en La Habana? Vive en España. De uno de ellos. Esa sí, pero la tuya... ¿Tú crees que hay alguien que te va a quitar una casa? Primero porque la ley no lo dice. Y en este país se respetan las leyes. Pero lo más gracioso de todo esto es que en realidad no hay incentivo para demandar compañías cubanas, dice un abogado de apellido Gutiérrez, porque Cuba no reconoce la ley Helburton y no responde esas demandas. Y no hay bienes cubanos bajo jurisdicción americana que puedan obtenerse para compensar un fallo judicial. O sea, las leyes de acá, como siempre, por eso vienen tanto hijos de la gran purga de allá, en las leyes de acá no hay posibilidades, no hay jurisdicción, no pueden meterse, entonces no lo pueden hacer. Pero como dice Gutiérrez, dice, además, si le deben a las 11.000 vírgenes, no tienen un kilo, o sea, porque te metas en la cuenta del comandante en polvo y familia, que dicen que están fajados los dos, o sea, las dos familias, y que ahora la del que está son los más poderosos, porque son los que tienen el sartén por el mango, o la sartén por el mango. Me escribió Damaso, dice, arrestada hace un momento la opositora de Placetas Villa Clara, Arianna López Roque, por denunciar el intento de asesinato contra su esposo, el prisionero político Misael Díaz Paseiro. Para más información, Alexei Mora Montalvo es el opositor, 5305-4667. 5305-4667. Nos vamos, como siempre. ¿Con quién nos vamos? Dudley Moore, el actor, sí señor, qué buenísimo. 19 de abril nació en Londres, un tremendísimo actor. La mujer perfecta, Arthur, me encantó. Aquí está el tipo tocando piano. Se les quiere, abrazo cubano para todos. El lunes estamos de nuevo con ustedes.